Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos muy felices esta mañana. Así que sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Quizás el nombre de la enseñanza pues parece un poquito actual, pero vamos a hablar, y el título de enseñanza es Un Pueblo Revolucionario pero para Cristo. Amén, hermano. Estamos actualmente viviendo asuntos delicados a nivel político, económico, social, alrededor de todo el mundo, no solo en Guatemala. Y el mundo está peleando por una paz, el mundo está peleando por mantener algunos valores, principalmente enfocados en los derechos humanos y en la economía mundial. Ese es el tema central ideológico del mundo. Hay una tendencia al materialismo que cada día más se hace evidente a través de todos los términos políticos y sociales, los cuales están minando todas las redes sociales y toda la noticia, y el hombre está tratando de encontrar una libertad, está tratando de encontrar su propia libertad. Porque ciertamente todos los principios doctrinales acerca de la política de derechos humanos está enfocado a que el hombre está preso dentro de él mismo y necesita ser libre, pero no ha encontrado el camino. Quiere salir de él mismo porque está encerrado, y lo manifestamos en una enseñanza, está encerrado dentro de una prisión. Un hombre, otro hombre, y estamos los hombres presos dentro de nosotros mismos en una gran prisión que se llama mundo. El mundo entero está bajo el maligno, hermano. Todos los regímenes actuales están bajo el poder del maligno. Y nada escapa de esto. Ni la religión, ni las iglesias. Lamentablemente, el hombre ha cambiado el concepto de libertad y trata de ser él el líder, de ser él el que va a lograr la libertad de los hombres. Y surgen movimientos revolucionarios en el mundo, los cuales de alguna manera están impactando a las sociedades, y Guatemala no es la excepción. Pero ¿por qué pone Dios en mi corazón esto? Hermanos, el pueblo de Dios es otra cosa. Y quiero que nos ubiquemos dentro del contexto de Dios. No de la filosofía de Dios, sino de la esencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender profundamente. Tenemos y somos, por naturaleza, un pueblo revolucionario. Pero no a la manera del mundo. Y quisiera leer lo que significa revolución o revolucionario en términos puramente de diccionario. Dice el diccionario: es un término que aplica solo para la revolución que tiene un objeto de libertad. Interesante, ¿verdad? La revolución pretende la libertad. La revolución pretende que el hombre salga y sea libre y exprese lo que siente y lo que piensa. Hasta ahí va muy bien. Habla de la libertad. Dice: y adhiere a los principios de la revolución, que actúa por ella y que está dispuesto a sacrificarse para sostenerlo. Bueno, vemos mártires en la política, ¿no? Gente que ha muerto por ideales revolucionarios, gente que ha entregado su vida, ha ofrendado su vida en la aspiración de un cambio, de una revolución dentro de la sociedad. Vemos hombres que han dedicado su vida entera, han abandonado su familia, sus hogares, para entregarse a un ideal revolucionario. Y el mundo está envuelto en ese sistema revolucionario, pero no logra encontrar el verdadero camino a la libertad. Porque se vuelve revolucionario, pero dentro de él sigue preso. Se manifiesta como revolucionario, pero es esclavo. Y esto es, hermanos, algo tan quizás confuso, y habla acá de este término, dice que está dispuesto a sacrificarse para sostenerla. Estoy hablando de un término secular, estoy hablando de lo que dice el diccionario de la Academia Española. Pretende un cambio social, oigan, que afecta todo un sistema, puede generar violencia. El derrocamiento de un régimen, gobierno legalizado, pero que no lleva las expectativas del bien. Hay que derribar el reino que está causando oposición, que está causando la esclavitud de los hombres. Y está Guatemala misma promoviendo un sistema político revolucionario que nada tiene que ver con la iglesia, hermano. Quiero con esta enseñanza ubicar a la iglesia, que mantengamos el llamado de nuestro Dios a un reino que es totalmente diferente, a un movimiento revolucionario que es espiritual eminentemente. Quiero que la iglesia entienda, hermanos, porque las religiones han confundido la política social, la política que afecta al sistema económico de un país. Pero nosotros no queremos nada con ese sistema humano. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la verdad, la virtud de aquel que nos llamó. ¿Ahí dónde estábamos? De las tinieblas, ¿a qué dice? Con esto no estamos hablando que somos seres excepcionales por nosotros mismos. Dios ha puesto en nosotros un sentimiento revolucionario, pero para un sistema espiritual, hermano. Quiero que logremos entender y que aprovechemos nuestras vidas en pro no de un idealismo, sino de una vida en una esperanza firme de cielos nuevos y tierra nueva, en donde sí va a haber paz. Lamentablemente, en todos los ámbitos políticos, los cuales han afectado a las iglesias, hermanos, porque esto es algo difícil, quizás, que está sucediendo dentro de la sociedad guatemalteca. Pastores que han vendido su verdadera convicción a Dios, se han vendido políticamente, han vendido sus ideales, han vendido a Cristo por una causa de poder. Iglesias que se han manifestado en pro de ideales humanos. Iglesias y líderes religiosos que han abordado temas políticos que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y necesitamos ubicarnos dentro del reino de Dios. Amén, hermano. Quizás por ignorancia uno pueda ser envuelto en todos estos movimientos revolucionarios humanos y podamos entrar dentro de esa corriente y quizás militar temporalmente con ideales o ideologías que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. El mundo entero está englobado entonces, porque esa es la tendencia universal, la globalización mundial. El término globalización habla de unir a toda la gente en un mismo pensamiento. Pero ¿cuál es el pensamiento de todas las instituciones internacionales que están unidas de alguna forma? Es botar a Dios del camino de sus vidas. Es establecer un reino humano. Es establecer a través del ecumenismo, una falsa religión que va a afectar la vida, los pensamientos, quizás de aquellos débiles que no puedan ubicarse. Pero nosotros somos una iglesia, hermanos, que tenemos una palabra profética segura, que tenemos una guía espiritual. Y como decía la misma profecía, líderes que estamos dispuestos a poder seguir firmes en esta línea, enseñando al pueblo lo que debemos de enseñar, apartando al pueblo de esas tendencias materialistas que están destruyendo la vida misma del ser humano. A través de los derechos humanos se desplaza el derecho de Dios. A través de los derechos humanos, ubicadas nada más en la carne de los hombres o en la ideología de los hombres, destruimos el derecho de Dios. Y las organizaciones internacionales están trabajando arduamente para sacar todo concepto de Dios de la mente de los hombres. Tengamos cuidado. Qué importante es entender que todas estas organizaciones que están apoyando la ideología universal de la globalización, lo que pretenden es que se arme un frente común con una ideología en libertad del hombre, sin importar ninguno de los valores, ninguno de los conceptos espirituales, y ahí la libertad de género, ahí el derecho de los pobres. Se aprovechan de la pobreza de la gente para poder ellos entrar en ese sentimiento de poderío, liderado nada más y nada menos que por Satanás. Hermanos, qué importante es entonces que nosotros no entremos en la ignorancia de este mundo, porque a libertad hemos sido llamados. Este movimiento revolucionario que es del pueblo de Dios no pretende ningún puesto en ningún congreso, en ningún ministerio, en nada absolutamente de este mundo. Lo que nosotros anhelamos es el reino de los cielos. Lo que nosotros anhelamos es que nuestro corazón reine y podemos estar ubicados dentro del reino espiritual que vino y acercó el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos. Pero el mundo no lo entiende. Aquella mujer que viene a Jesús y dice que derrama aquel perfume en los pies, de la cabeza a los pies del Señor, se levanta un humanista. Oigan, el concepto humanista del hombre: no, ¿cómo va a desperdiciarse semejante precio de este perfume? Esto mejor sería darlo a los pobres. Hermanos, él no estaba pensando en los pobres. Él estaba pensando que esa plata le podía entrar a él. Y eso es lo que sucede. Hay un cambio de valores. Y el Señor Jesucristo le dice: pobres siempre van a haber en este mundo. De manera que no hay ningún movimiento político o social que pueda mover y que pueda cambiar la vida de los pobres. Es que la pobreza es una maldición que cayó sobre la humanidad entera por el pecado. Interesante cuando hablamos entonces de una libertad diferente. Y eso realmente es mi mensaje esta mañana. Que la iglesia estemos ubicados, hermanos. Y en ese momento de fervor público, colectivo y social, que la iglesia verdadera de Jesucristo no se vea involucrada, no se vea comprometida ante una sociedad que no pretende el reino de los cielos, sino que van a haber detrás intereses personales, intereses económicos. Saben ustedes que la agenda mundial, lo que lleva en primera instancia, es la economía, hermano. Ese es el término, es la plata, es el dinero. Es reproducir más plata. Pero no quiera. Y dan una limosna a un par de grupos sociales, pero por otro lado les arrebatan sus tesoros. Guatemala debe billones de dólares al Fondo Económico Mundial. Nunca vamos a salir de esa deuda. ¿Y saben qué estamos haciendo? Vendiendo los ideales por la deuda externa que tenemos. Y los gobiernos siguen pidiendo plata, y siguen pidiendo plata, y tú sigues pagando impuestos. Al estilo de Roma, con todas sus aldeas, pueblos, las cuales explotaban pidiendo contribución. Pero veamos, me interesa, esto no es política lo que estoy platicando, estoy hablando de una realidad social. No avalamos ninguna postura política dentro de la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo y somos un movimiento revolucionario para Cristo. No queremos el poder de este mundo. Cuando aquellos hombres se acercaron al Señor Jesús, ofreciéndole quizás muchas cosas materiales, el Señor Jesús le dice: gloria de hombres, yo no quiero. Queremos la gloria de ahí arriba. Esto nos puede hacer parecer como víctimas, como tontos, como ignorantes y como querramos. Pero es mejor ir ignorante a la presencia del Señor que siendo listos e ir al infierno. Pero quiero mencionar entonces que nosotros somos militantes de un ejército revolucionario para Cristo, de un ejército que está constituido por jerarquías espirituales y que en su momento son transmitidas a través de los pastores humanamente, a través del cuerpo espiritual de la iglesia. Quisiera que entendiéramos entonces cuál es el principio del reino de los cielos. Y vamos al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos al versículo 10. Esta es una profecía tan hermosa, hermano. Vamos a hablar aquí en San Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué dice? Volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitar en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Este viaje de Jesús ya estaba profetizado en el libro de Isaías. Oigan cómo dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y quiero que veamos cuál es la profecía de Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado, ¿qué dice, hermanos? En tinieblas. Y esto es maravilloso. Recordemos que la misión de Jesucristo era precisamente visitar un mundo que está en tinieblas. Repito, el mundo entero estaba bajo el maligno, y el maligno equivale a un reino de oscuridad. El oscurantismo, como se le ha dicho aún en la historia, son aquellos momentos en los cuales no hay libertad, no hay oscuridad, no hay entendimiento, no hay conocimiento. El mundo entero entonces bajo el maligno, al maligno le interesa que el mundo esté bajo una oscuridad. Bajo esa oscuridad, hermanos, no sabemos dónde caminamos. Usted viene y va por un camino y de repente se le oscurece, va a tropezar, va a caer, va a aparecer una serpiente y no la va a ver, va a aparecer un agujero y de repente está fuera del camino. El mundo entero está bajo un sistema negro, oscuro. Ese es el reino de este mundo. Y en ese reino oscuro se mueve política, sociología y etcétera, todas las tendencias filosóficas del mundo, para poder establecer un reino de oscuridad implantado por Satanás mismo. Pero qué importante es entender entonces que nosotros recibimos un mensaje del cielo a través de Jesucristo. Porque dice que tinieblas, como dice, es interesante, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Pero está hablando de un pueblo gentil también. Hermanos, está hablando de una ampliación maravillosa que no pudo entender el mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel tenía la luz y estaba en oscuridad. Vino la luz y no lo entendieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas ahora, a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, para gloria de Él. Entonces viene la luz. ¿Y qué sucede cuando viene la luz, hermanos? ¿Qué pasa con las tinieblas? Pues se desaparecen, ¿o no? Automáticamente, el mundo estaba en una oscuridad total, desde todo ángulo, desde toda perspectiva, el mundo estaba bajo el maligno para llevar al mundo a la perdición total. Y como decía mi abuela, el diablo no se quiere morir solo. Quiere llevarse a la humanidad sola, en un bloque, para el infierno juntamente con él. El futuro de Satanás ya está definido. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el infierno fue creado para Satanás y sus seguidores. En cuanto más adeptos tenga Satanás en ese reino de oscuridad, más camino a la perdición va la humanidad. Hermanos, no hay una cosa más horrible que la ignorancia. Y a Satanás le ha interesado que el hombre sea un ignorante de las obras del cielo. Satanás mantiene un estupor bajo la oscuridad de la ignorancia. No le interesa que tú conozcas, pero viene Jesucristo como la luz y ¿qué dice? Y conoceréis la verdad. Amén. ¿Y qué hace la verdad? Os hará libres. Hermanos, es el conocimiento de la verdad, y más que el conocimiento, el entendimiento de la verdad, y más que el entendimiento, la vida en la verdad, la que nos va a dar la libertad absoluta. Cuando el hombre entonces recibe de parte de Dios la luz, oigan entonces, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, no pequeña luz, gran luz. Esa es la profecía de Isaías que se cumplió en la venida del Señor Jesucristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? ¡Aleluya! Hermano, maravilloso. Ahí estábamos nosotros. Con pancartas quizás apoyando hombres. Con ideologías extrañas. Haciendo de la revolución un pretexto para poder ganar poder y gloria. Y ahí íbamos como víctimas. Pero gran luz vino a nosotros. Iluminó nuestra mente. Y puso anhelo en nuestro corazón, porque el anhelo de libertad ahí está, hermano. Estamos en el mes de la libertad, dicen, hermano. ¿Qué libertad, hermano? Si no puede salir uno a la esquina porque lo matan. ¿Qué libertad? Si nos endeudan en toda la, con la deuda externa. ¿Qué libertad? Si ya no se puede ni siquiera comer, hermano. ¿Todo es malo, no? No te comas eso porque produce cáncer. No te comas eso porque produce diabetes. No te comas esto porque produce esto. No hagas esto porque no podemos salir nada. No podemos salir de ningún estándar humano porque los hombres lo han establecido. Dios dice, oremos por la comida. Amén, hermano. Y va a ser bendición para tu vida. Amén. Dios va a poner sueño natural en ti. En paz me acostaré. Asimismo, esa es libertad, hermano. Libertad es no depender de hombres. Por eso, hermanos, acá en la iglesia, no dependa de pastores ni de diáconos. Usted dependa de Dios. Oiga el mensaje y no oiga al hombre. No importa quién de los cuatro sea el que esté predicando. Ustedes oigan el mensaje. Asimilen el mensaje. Denle gloria a Dios. Porque es Dios el que envía su palabra. Él viene y da la luz. Oiga, esta profecía a mí siempre me ha inspirado maravillosamente. Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz le resplandeció. Aquí hay luz, hermano. Y es esa bendita palabra de Dios, que ya estaba a través de la ley de Moisés, ya se había dado la luz, pero no se había manifestado la luz. Pero en Jesucristo se manifiesta la luz. ¿Por qué? Porque Él vivió la ley en Él. Amén, hermano. Él no hizo a un lado la ley, no dijo, yo traigo nuevas leyes. Jesús no dijo, yo traigo nuevas leyes. Jesús dijo, yo voy a cumplir la ley, porque yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Entonces la luz nos alumbró y asentó en medio de nosotros. Pero es la evidencia de Cristo. Allá están los políticos hablando a nivel internacional, que escriben que un tratado de acá, que el tratado de no sé qué, y el otro tratado. Yo he tratado de entender que quieren cambiar el mundo y que no lo cambian, hermano. Pero conozco un Jesucristo que es capaz de cambiar tu vida, que es capaz de perdonar tus pecados, que es capaz de sacarte de la oscuridad a la luz y de ubicarte dentro del reino de los cielos. Esto es maravilloso, hermano. Dice, la luz le resplandeció. Desde entonces, Jesús empezó, dice, Jesús comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? ¡Aleluya, hermano! ¿Qué es lo que sucedió? Es que a través de la letra, el pueblo de Israel recibió la letra, pero no recibió la luz. Es más, hermanos, recuerden ustedes que cuando Moisés subía y recibía hablar con Dios, y fue al monte de Sinaí, recibió la revelación de parte de Dios. ¿Pero qué pasó con el rostro de Moisés? Y nadie lo podía ver. Nadie miraba el rostro de Moisés. Había una luz, pero esa luz, hermanos, no podía ser tan clara, porque la gente necesitaba ver a alguien actuando completamente en una forma de vida. Y eso no se cumplió ni en Moisés, ni en David, ni en los profetas, ni en nadie de nosotros, hasta que llegó Jesucristo y vino a demostrarnos que sí se puede vivir la ley de Dios en el Espíritu. ¿Se puede, hermano? Voy a hacer uso del eslogan de algunos, ¿verdad? Sí se puede, hermano. Sí se puede vivir la ley de Jesucristo. Porque Él la vivió. Él abrió esa brecha, Él abrió ese camino. Él abrió esa oportunidad, Él abrió esa esperanza. Y en Él, hermanos, está esa guía espiritual para que caminemos rumbo a lo seguro. ¿Pero qué pasó? El reino de los cielos, ¿qué dice? Pero ahora, ¿qué dice acá el Señor Jesucristo? Desde entonces se predicó arrepentidos. ¿Y qué? El apóstol Pablo habla precisamente, y Juan el Bautista habla, y Jesús habla de un término muy hermoso, arrepentidos. Pedro habla igual, arrepentidos y convertidos. Son dos términos, hermanos, que uno sin el otro no tienen sentido. Uno con el otro son complementarios. Yo me arrepiento de mis pecados a través de reconocer que soy malo y que nací en pecado, y en pecado me concibió mi madre, y que no hay obra buena en mí. A veces, hermanos, nosotros pretendemos ser las víctimas delante de Dios. ¿Y por qué yo sufro tanto? ¿Por qué he traído una vida difícil? ¿He tenido tantas pruebas en mi vida? Creo que no soy tan malo. ¿Y ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno, ni aun uno. Amén, hermano. Y cuando se acercaba aquel joven a Jesús, en una forma diplomática, ese joven rico llegó diplomáticamente a Jesús, y ¿cómo le dijo? Maestro bueno. Jesús pesó la política diplomática en aquel hombre, culto quizás, con algunos valores quizás religiosos, con conocimiento mismo de la ley de Dios, intelectual. ¿Y Jesús qué hizo? Shh, tranquilo, no me llames bueno. Porque bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, si no hay bueno ni aun uno, el arrepentirme significa reconocer mi condición de pecador para el anhelo. Y ahí es donde vengo y me bautizo. En el bautismo yo estoy reconociendo mi incapacidad. Estoy reconociendo mi pecado. Estoy reconociendo mi maldad. Estoy reconociendo la obra del mundo en mí. Y luego viene la conversión. La conversión, arrepentidos y convertidos. La conversión ya es un fenómeno evidente en la vida de alguien. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú empiezas a dar frutos, habla de una conversión. De lo contrario, no hay conversión, hay filosofía, hay emoción quizás. Y dentro de las religiones hay emoción quizás. Algún poquito de, qué sé yo, conciencia superficial de maldad, pero no un profundo deseo de cambiar. Amén, hermano. Hay simpatizante de Jesucristo, pero no hay el anhelo de hacer la obra de Jesucristo. Acá es interesante entonces cuando dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Bueno, ¿y no había venido Moisés pues? ¿Y no trajo la ley Moisés? ¿Y la ley era perfecta? ¿Y la ley es de Dios? ¿Y la ley es espiritual? ¿Y por qué hasta ahora dice que vino la luz? Es que junto con Jesucristo venía el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. El Espíritu del Señor Jesucristo, que iba a ser otorgado por gracia a los que creen en su nombre. Esa manifestación espiritual, ese bautismo del Espíritu Santo. Ese momento especial que estaba profetizado para desde la profecía de Oseas, cuando habla precisamente de aquel derramamiento que se iba a dar en el día del Pentecostés. Ahí se manifestó. Cristo había venido, trajo la luz, el reino de los cielos se acercó. Y hay algo maravilloso. Y está entre vosotros. A toda gloria a Dios, hermano. Esto es, quizás no me dé tiempo a leer todas las citas. Pero vamos allá al libro de San Lucas, capítulo 17, Lucas 17, y vamos a ver el verso 20, amparando esta frase que mencionaba, y dice, preguntado por los fariseos hicieron una pregunta, ¿ya? ¿Cuándo habrá de venir el reino de Dios? ¿Qué pregunta, no? Y ahí tenían enfrente al Hijo de Dios. Y no lo podían ver. ¿Cuándo va a venir el Hijo de Dios? Y sabe una cosa, el pueblo de Israel lo sigue esperando. Todavía están esperando al Mesías. Todavía están pensando que quizás Jesús es un profeta, que Jesús fue un hombre quizás que interpretó muchas cosas, pero no como el Hijo de Dios. Y por eso aquí están preguntando los fariseos, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, ¿qué dice? Ni dirán, porque aquí, ¿qué dice? ¡Ah! ¡Aleluya! Aquí está el reino de Dios, hermano. ¡Ahí entre vosotros! ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aquí está el reino de los cielos! Ahora, si estamos en el reino de los cielos, ¿y por qué vamos a olfatear el reino de Satanás, hermano? ¿Por qué vamos a husmear el reino de las tinieblas? Quizás no nos ha amanecido a muchos. Quizás no estamos convencidos totalmente. Y vemos, hermanos, la obra de Dios a través de ¿qué? De los guías espirituales, como una obra quizás de maldad personal. Como quizás ¿por qué solo a mí? Hermanos, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí entre vosotros. Pero hay un trabajo espiritual que hacer, y eso es importante. Necesitamos un pueblo especial que entienda los propósitos de Dios. Y vamos a volver de nuevo al libro de Corintios, donde estábamos, segunda de Corintios. Aquí el apóstol Pablo está preocupado, segunda de Corintios 10. Porque el apóstol Pablo está exhortando a unos hermanos. Miren, no nos pusimos de acuerdo con la profecía, pero hablaba la profecía que a veces hay que exhortar. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, a través de las cartas, estaba tratando de mostrar su celo, su necesidad que la iglesia mantenga una estabilidad espiritual, un conocimiento profético claro, un momento escatológico importante, que la iglesia conozca que está en el camino de la profecía y que no debemos de apartarnos ni de derecha ni izquierda. Y el apóstol Pablo empieza a reprender, pero ahora resulta que va a visitarlos. Pero Pablo era muy amable, pero también decía la verdad, y a veces eso es lo que duele, hermanos. Pero el que está ubicado dentro del camino de Dios y ha entendido que está dentro del reino y que está entre nosotros el reino, aceptemos la autoridad que Dios ha establecido, aceptemos la palabra de poder, aceptemos la profecía dentro de nosotros. El reino de Dios no solo se ha acercado, sino está entre nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¡Esto es maravilloso! Acá entonces, Pablo está aquí un poquito molesto porque los de Corinto dicen, a lo mejor Pablo ni es un verdadero siervo de Dios, ¿verdad? Si ustedes quieren dudan, hermano, de nuestro ministerio, están en su libertad, pero el que está dentro de, no la ideología cristiana, sino que dentro del reino de los cielos, va a entender por qué la exhortación. El por qué el tratar de mantener un pueblo unido en un sentimiento de alabar y exaltar el nombre de Dios. En que seamos sometidos a la obediencia, porque aquí lo dice, y esto es precioso, oigan pues. Y yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Miren qué tierno Pablo. Yo que he estado presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Como que dice, les escribía y ahí sí les daba una buena regañada. Cuando llegaba era amable, pero ahora dice, ruego pues que cuando esté presente, ojalá que hayan cambiado, dice. ¿Por qué dice? Para que no tenga que usar aquella osadía. ¿Cuál era la osadía? Hablar fuerte y decir lo que tiene que hacer y decirle cada quien cuál es su error y poder exhortar, poder hacer provocar conciencia en la vida de aquellos de Corinto. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si nos tienen como quien dice, es que estos pastores están en la carne y por eso me llamaron la atención. Hermanos, por eso no oigan al hombre, vean a Dios. Oigamos la voz de Dios. Si tú eres exhortado, es porque estás en el reino de los cielos. Si tú eres corregido, es porque eres partícipe de este reino que se ha no solo acercado, sino que está entre nosotros. Acá entonces dice, pues aunque andamos en la carne, sí, nada, cabe, sí, tenemos camisa, pantalón y todo. ¿Pero qué dice, hermanos? Ah, pero no militamos. Estamos en el movimiento revolucionario para Cristo. Amén, hermano. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales. Hermanos, de verdad, a veces, antes de corregir, exhortar, a veces los cuatro pastores nos reunimos. ¿Cómo hacer o cómo dar la mejor forma de mensaje? ¿Cómo llegar al corazón de alguien que tiene que ser corregido? Si estamos en la carne y comemos y tenemos, respiramos, pero estamos en el movimiento revolucionario. ¿Y cuál es el movimiento revolucionario entonces, hermano? ¿Es llevar a la gente a qué? A la libertad, lo dijimos al inicio, ¿no? Que salgan de la oscuridad y que salgan a la luz. Y eso se da a través del conocimiento y del entendimiento de la verdad. Si no te digo la verdad, nunca vas a saber cuál es tu problema. Dice el profeta Jeremías, ¿quién entenderá sus propios errores? Enséñame los míos, dice David, los que me son ocultos. Pero esperas que baje un ángel y te lo diga. Estás esperando que baje el arcángel Miguel y te diga, mira, esa forma que te vestís está mala. No, hermano. Dios ya asignó pastores, autoridades. Dios no va a alterar. Es que yo soñé que vino un ángel y que descendió y que me dijo y que me habló. Mentiras te va a decir, porque eso es producto no de la obra de Dios, sino que obra de tu mente. Entonces, sueños así medio misteriosos, cuidado, hermano, te pueden engañar. Yo soñé que estaba en el cielo, hermano. Bueno, arrepentite pues y después te vas para el cielo. Mejor que te hable Dios en un sueño y te diga, mira, mijo, apartate del mal. Porque Dios habla también a través de los sueños. Pero no a través de esos misticismos religiosos. Yo vi una nube sobre usted, hermano, cuando estaba predicando. Che, tranquilo, no me diga eso, hermano. Me va a arruinar. No le ponga areola a nadie. Oiga el mensaje de Dios. Acepta la exhortación en tu vida. Clama la libertad desde adentro de tu corazón. Y no la busques en el ser humano. Búsquela en Dios. Acá, hermanos, dice entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Ahora, ¿dónde están esas fortalezas? Ahí en la plaza central, hermano. No, ahí vayan a predicar, hermano. Ahí vayan a hacer la batalla espiritual, a compartir de Jesucristo. No vaya con una pancarta a decir, yo soy acá de la iglesia Avivando la Fe, y miren, estamos a favor ahí de esos que tienen cosas en la mano y la echan en la tierra, ¿no? Hermano, por favor, este reino es espiritual, ¿ya? Pero no son armas humanas. No es agarrar un bate ni agarrar un altoparlante, estar en las calles diciendo que el gobierno hay que sacarlo. Nada que ver, hermano. Nosotros queremos sacar del gobierno a Satanás. Queremos, hermano, ser obra de la luz, como Jesucristo fue luz. ¿Cómo dijo Jesucristo? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preserva. ¿Y qué dijo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y no que él era la luz, pues? ¿Pero qué espíritu está en nosotros? ¿Ah? ¿Qué espíritu está en nosotros? De Jesucristo. ¿Qué pasa cuando aquellos dos discípulos le dicen: Señor, ¿qué pensás? Le volamos la cabeza a estos porque no nos dejan pasar aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Hey, señores! ¿Y no son sus discípulos, pues? ¿Y qué? ¿De qué espíritu sois vosotros? Yo no lo llamé para que le vuelen la cabeza a nadie. Es más, cuando a Pedro se le ocurrió quitarle la oreja a aquel soldado de la guardia de los sacerdotes, ¿qué hizo Jesús? Guarda tu espada vos, Pedro, le dijo. No se pelean así las batallas. No es escribiendo libros de política. Es anunciando el reino de los cielos. Jesús vino y le coloca de nuevo la oreja. Shh, Pedro, así se hacen las cosas. Amén, hermanos. Esto es maravilloso. Entonces dice, porque dice, para destrucción, ¿de qué dice? Pero no dice para amansar, no. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Ahora, ¿en dónde están esas fortalezas? ¿En dónde? Oigan pues, esta revelación que tiene el apóstol Pablo aquí es maravillosa. ¿Qué dice? ¿Derribando qué? Ah, oigan la guerra que estamos peleando. Así que no es contra la doña, ni contra el don, ni contra el partido. Argumentos. ¿Y qué son argumentos, hermanos? Discursos políticos, discursos filosóficos. Es que la gente sea impactada, qué sé yo, por la retórica de alguien. Es que alguien convenza a través de una filosofía de los pobres, de los necesitados. Hermanos, los pobres en Jesucristo, en primer lugar, son ricos en espíritu. Y luego, Dios proveerá toda necesidad. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, hermano. Entonces dice, derribando argumentos, ¿y qué dice? Y toda altivez que se levanta contra él. Ah, sí está, hermanos. Estamos declarando la guerra. ¿A quién? A Satanás, al reino de oscuridad. No es contra la señora que saber dónde está. Si no es ese tema, hermano. Es derribar. Hermanos, a través de la palabra, a través de la luz, derribar esa ideología, esos argumentos que están en contra de Dios. Amén, hermano. Pero miren cómo la juega de feo el diablo. Oigan, es que el diablo es horrible, hermano. La iglesia evangélica de Guatemala está en contra del aborto. La iglesia evangélica de Guatemala está en contra de la diversidad de género. Hermano, pero ese es un argumento falaz en boca de alguien que se ha apegado a un grupo político, ¿o no? Totalmente. ¿A favor de quién están entonces? No, hermanos, tenemos que ser sabios. Satanás trabaja astutamente en la mente. Y a veces, hermanos, tenemos que lamentar la ingenuidad que se maneja en el mismo pueblo de Dios. Y la manipulación de emociones que se provocan a través de la masa. La masa maneja entonces. Pero viene acá y oigan cuál es la forma de trabajar nuestra. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y por qué a Cristo? Porque Él es el Verbo de Dios. Él es el actuar de Dios. Él es la manifestación viva de la palabra. Amén, hermano. Él es el representativo de la ley aquí en la tierra, porque vivió la ley en el Espíritu. Entonces no estamos imponiendo nada, solo queremos traer luz. Y saber que estamos en momentos de guerra, en momentos violentos, que está viviendo la sociedad, y que la iglesia no tiene que ser ignorante de las argucias satánicas que están manejando a nivel universal. Todas esas conglomeraciones de gente, esos grupos que se están haciendo, esa globalización que se está haciendo. Hermanos, eso no es de Dios. Eso es simplemente unirse para pelear contra Dios. Y eso va a ser en el día final del Armagedón, cuando a través de movimientos ecuménicos, movimientos políticos, el hombre se va a creer más grande que Dios y va a culminar con el Armagedón su batalla con Dios. Es donde Dios viene y lo va a aplastar, dice. Amén, hermanos. Mientras tanto, ahí está la libertad. Tú tienes que escoger entonces qué batalla pelear. ¿Somos un movimiento revolucionario? Sí, pero para Cristo. ¿Y por qué somos revolucionarios? Porque anhelamos, o nuestros ideales son ideales de libertad, pero no libertad en la carne, sino libertad del pecado, de la muerte, que es la que reina actualmente. Pero hay alguien que venció la muerte. Alguien que venció la muerte en la cruz del Calvario. Nunca nadie había levantado la bandera de la muerte hacia la vida. Pero Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario nos demostró que Él era la vida. Que en Él estaba la vida. Y que si en un momento murió, hermanos, es porque lo permitió. Amén, hermano. ¿Cómo dijo Jesús a aquel hombre, Pilato? Nadie me quita la vida a mí, sino yo vengo y la pongo voluntariamente para salvar a todos estos señores políticos que están aquí. Hermanos, esto es maravilloso, esto es espiritual, esto es actual. Cuando nosotros hablamos, yo hablando en un grupo, decía, nosotros somos apolíticos. Jamás, dice, ustedes tienen la política disfrazada. Sí, la religión sí, nosotros estamos definidos. Somos apolíticos. No apoyamos grupos políticos, ni grupos sociales que desvirtúan y generan fama, dinero con la pobreza de otro. Juntan un montón de campesinos y ellos se ganan ahí. Cuando sienten ellos están en el poder y el pueblo está siempre igual. Amén, hermanos. Pero Cristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis cuantos lo creen. Esa es la obra de Jesucristo. Entonces dice, estando, derribando, levantarás contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué dice? A la obediencia de Cristo. Si esto no te gusta, cuando te decimos que hay que obedecer al Señor, no te gusta, hermano, perdoná, no me voy a disculpar. No he sido yo, es la palabra de Dios. Dice, y estando prontos para castigar, oigan qué autoridad la que está hablando Pablo. Y era un hombre, ¿no? Igual que nosotros, para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué dice David? ¿O qué dice Salomón en los Proverbios? No hay que reprender al necio. Amén, hermano. Hermano, se viene un necio y lo reprendo, me va a dar un tortazo. Pero los que están en pleno conocimiento, los que están, como dice ahí, que han alcanzado, ¿qué dice? Cuando vuestra obediencia sea, ¿qué dice? Cuando ya ustedes estén entendidos, Señor, gracias por enviar este diácono para que me exhortara. Pero eso es cuando alguien ha entendido esta palabra. De lo contrario, mira. ¡Ey! Pero mientras tanto, hermanos, roguémosle a Dios. Sintamos el reino de los cielos. Hay paz, como decía Mario en la presidida, ¿va? Estamos felices. Hermanos, los niños tienen que estar felices. Los jóvenes tienen que estar felices. Los adultos tienen que ser felices. Los matrimonios tienen que ser felices. Amén, hermano. ¿Cómo va a ser feliz a la par de este? Dice, Dios te lo puede cambiar. Pero primero tienes que cambiar tú. Dice entonces, esto también piensa en sí mismo. Dice, miráis las cosas según la apariencia. ¿Ustedes creen que hay maldad? No, detrás hay amor. Si alguno está persuadido en sí mismo en que es que Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos. No, es que yo soy de Cristo entonces, hermano. ¿Por qué me está diciendo esto? Tengo 30 años de estar aquí en la iglesia. Sí, pero estás cometiendo errores. Amén, hermano. Sí, hermano, pero si yo vine aquí, en la iglesia habían 8 o 10. No importa. Pero eso fue antes. Hoy, ¿cuál es tu presente? Hoy, ¿cómo estás actuando? Sí, pudiste haber entregado tu vida antes. Pero hoy, ¿qué estás haciendo? Javier, ¿cómo evangelizaba yo en los buses, hermano? ¿Y cómo hablaba yo de Dios? ¿Y hoy qué? ¿Y a nuestros hijos les hablamos en la casa, hermano? Pongámosle ese mensaje ahí de hermano Edgar siempre. Poc, 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 poc. En la casa. Ya no predicamos ni en la casa. Y tal vez si les decimos, lea la Biblia, mijo. Hágalo, hijo. No sea malcriado, ore. Y el papá, hermano, viendo el partido de fútbol. A ver cómo va el Barça. No sé qué más habrá, pero por ahí oí ese nombrecito. Hola, ¿cuánto ganó Messi este año? Va a ganar $60,000 en el año. Ya quisiera ser Messi, ¿verdad? Hermanos, abramos nuestro entendimiento. La verdad es que hay mucho más que decir, pero vamos a terminar Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 12. Aquí lo dice Juan el Bautista. Es un hombre con autoridad. Versículo 11. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. ¿Y por qué, hermano? Porque Juan el Bautista no había recibido el Espíritu Santo cuando habló esto. Venía la unción sobre él. Ahora, ¿tú por qué sí puedes ser mayor? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y en nosotros. Amén, hermano. Cosa maravillosa. Y dice, desde los días entonces de Juan el Bautista, cuando la luz era anunciada, porque él anunció la luz. Porque Juan el Bautista anunció la luz. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, que dice, hermanos, es revolucionario. ¿O no? Sufre violencia. ¡Oh, volémosle la oreja! Vamos a decirle a esos católicos que están, que esos sus santos. Momento, momento. No estamos peleando contra los católicos. Ni contra los evangélicos, ni contra los mormones. No estamos peleando contra ellos. Estamos peleando ante el reino de la oscuridad. Dirigida por Satanás. Amén, hermano. Es más, queremos que todas aquellas doctrinas falsas les llegue a la luz de Jesucristo. Y para eso Dios nos ha enviado. Para iluminar al mundo entero. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Para llevar este evangelio y para mostrarle al mundo que estamos unidos. Hoy es un día especial, un día de comunión, un día de unidad. Quizás por eso puso Dios en mi corazón este mensaje. Necesitamos unificarnos y que el mundo no meta filosofías extrañas, influencias satánicas. Necesitamos un pueblo libre, no un pueblo romántico, que está inspirado, hermanos, en el emocionalismo que provoca la religión y el misticismo. Necesitamos un pueblo que ame a Dios de todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, y que ame a todos aquellos hombres también que están mal doctrinalmente ante la luz de Dios. El diablo tiene esclava a la gente. Y dice, ¿quién es aquel que nunca abrió la cárcel a los presos? Pero Cristo vino a romper cadenas, a abrir cerrojos. ¿A través de qué? De un mensaje. ¿Y cuál es el mayor mensaje de Jesucristo, hermano? ¿Cuál fue el mayor mensaje? Entregar su vida por ti y por mí. Fue humillado hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le llevó y fue exaltado a lo sumo, para que ante Él se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra. ¿Quieres humillarte delante de ese Dios? ¿Quieres ser uno en esa unidad perfecta de pensamiento, en esas decisiones que tienes que tomar quizás que van a afectar tu vida? Definamos nuestro corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser fieles a esta causa, fieles a Dios y a nosotros mismos, porque a veces uno mismo se traiciona a sí mismo y a través de la influencia externa mina, contamina su alma y nos lleva a cometer serios errores que muchas veces pueden ser irreversibles en nuestra vida o traer consecuencias graves para nuestra alma. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos.